Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del verso 31. Juan, capítulo 3, a partir del verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de todo corazón te pedimos por tu gracia y por tu bendición. Señor, sé tú hoy en nuestro medio. Habla a través de tu palabra y a través de tu espíritu. Salva, libera, sana, consuela, une a todo corazón maravillado. Oh Señor nuestro Dios, que en este día todos puedan vivir tu gracia nuevamente de una forma grande. Señor, que fe por tu palabra venga a nuestros corazones. Amado Salvador, ponemos este culto con certeza bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, fiel Señor, que todos nosotros podamos estar bajo la sangre del Cordero, de manera de que el enemigo tenga que pasar por alto o pasar por un lado sin poder dañarnos. Señor, sé tú hoy en nuestro medio, glorifica tu nombre, confirma tu palabra, revélanos los misterios de tu palabra y de tu voluntad. Regala gracia para que este sea un culto extraordinario en cada uno de nosotros. Haznos silenciosos, muy silenciosos en tu presencia. Quita todo propio pensamiento y plan, toda imaginación y propósito de nuestros corazones y pensamientos. Introdúcenos en tu plan eterno por tu gracia. Quita el manto de nuestros ojos o el velo y úngenos con una unción santa y divina para que nosotros, a través de tu Espíritu, tu palabra y tu voluntad, la reconozcamos. Fiel Señor, pensamos ahora en todos aquellos los que están enfermos. Oh, nuestro Dios, ¿cómo es nuestra vida terrenal tan decrépita? Pero te damos las gracias de que llevamos en esta cubierta terrenal un tesoro precioso y que hemos sido renacidos para una esperanza viva y que te miraremos a ti y estaremos contigo eternamente. Tómanos a todos. Tú conoces las diferentes peticiones, las oraciones, peticiones de oraciones, las necesidades, donde quiera que estén y sea lo que sean. También entre ellos, los que escucharán este culto. Amado Señor, únenos por tu Espíritu en tu presencia. Sentimos que estás cerca de nosotros, Señor. Buscamos y encontramos el reposo o la paz y la conexión en ti y hacia ti. Bendícenos ahora desde las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. De todo corazón, quiero darles la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor. Hoy quizás están por primera vez aquí, entonces puedo pedirles que ustedes quizás levanten sus manos. Hay algunos que están por primera vez aquí, levanten sus manos rápidamente. Oh, sí, aquí al frente, allá también. Bienvenidos de corazón. El Señor los bendiga en nuestro medio. Estamos tan agradecidos de que nosotros no tengamos ningún tengamos que presentar algún programa terrenal, sino que nosotros por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios podamos guiarnos y guiar y dejarnos guiar a aquello lo que Dios se ha propuesto o ha determinado para nosotros en este tiempo y entonces también para la eternidad. A mí me duele cuando siempre escucho de hermanos y hermanas los cuales están siendo probados, que de repente están en hospitales, que tienen que pasar a través de alguna operación especial. Y yo pienso ahí en nuestro amado hermano Ernst Furrat de Vila, él y todos los que ya desde hace tiempo lo conocimos a él como un hermano muy saludable y de repente viene algo a través de la cual ni él ni nosotros habíamos contado. Y así entonces una escucha aquí y allá cómo esta carcasa terrenal, este cuerpo pasajero, tiene que pasar a través de algunas pruebas. Y si, cuando nos hacemos un poco viejos, nos damos cuenta de eso. Pero qué consolación tan grande está en nuestros corazones. Pues sabemos que cuando nos hayamos despojado de esta carcasa terrenal, Entonces tenemos uno que es edificado por Dios, un cuerpo en el cual uno más nunca se podrá enfermar. Yo generalmente no escucho canciones populares, pero de vez en cuando, cuando yo escucho las noticias, entonces de repente viene alguna. Y esta la noté. Alguien cantó, quiero tener 20 años otra vez. Y ahí me vino el pensamiento, mira, los incrédulos quieren una vez más regresar a la plenitud de su juventud. Yo tuve que pensar directamente en eso. Ese hombre amable que cantó eso, él no quiere tener 10 años, o 3 años, o 14. Él quiere regresar de nuevo y poder comenzar nuevamente, pero con la sabiduría, con la experiencia de la vida que él tiene ahora. E imagínense, nosotros como creyentes sabemos que una vez seremos regresados a la plenitud de nuestra juventud y nos apareceremos así ante el Señor. Los incrédulos solo cantan sobre ello, pero nosotros podemos tenerlo en nuestros corazones como una convicción. Y cuando Pablo le escribe a los corintios así, que cuando este cuerpo terrenal disminuya, entonces nuestro espiritual hombre interior será cada vez más grande o más fuerte. Y ustedes saben, entonces pensamos en eso al instante, a nuestros amados hermanos y hermanas que ya han partido, y entonces cada vez crece más el deseo en nosotros, Señor, ven pronto y haz que este mundo terrenal, que ya no es más bonita, que termine y tómanos al hogar para tu gloria. No se preocupen. Para nosotros, como creyentes, nuestra condición sobre la tierra se hará, se tendrá que hacer insoportable para que nosotros entonces podamos clamar al Señor de corazón, ven pronto, Señor Jesús. Pero siempre que nos vaya bien y las cosas de alguna manera transcurran así como uno las quiere tener, nos sentimos de alguna forma como en casa todavía sobre la tierra, pero aquí no es nuestra casa, nuestro hogar. Mi hogar está allá arriba, canta un cantautor, y eso lo creemos también porque la palabra de Dios da testimonio de ello. Y nosotros queremos hoy entrar y profundizarnos en la palabra de Dios. Y yo quiero que esta predicación sea basada en esta palabra como tema, el testimonio de Dios. Y yo espero que esas tres palabras, no solamente como una frase principal, sino que signifique más para nosotros al final de esta observación de la palabra. Dios ha dejado un testimonio sobre la tierra, y yo quiero leer algunas escrituras bíblicas para ello, pero no se olviden de este pensamiento, el testimonio de Dios. No lo que gente dice, sino lo que Dios ha dicho, lo que Él ha hablado y lo que, o de lo que sus siervos dan testimonio y han propagado. Aquí en el Evangelio de Juan hemos leído, Él que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Amados, esta es una expresión muy importante. El hombre natural repugna el testimonio de Dios, el programa de Dios, la palabra de Dios, el testimonio de Dios, el Espíritu de Dios. El hombre natural no puede tomar aquello lo que viene de Dios, pero cuando la hora de Dios para nosotros llega, de que nosotros entendamos que Dios es el que habla con nosotros, y nosotros entonces recibimos ese testimonio de corazón con fe, entonces tenemos en nosotros, o hemos reconocido a Dios como veraz, y el testimonio que Él ha dado lo hemos recibido. Pues el al que Dios envió, él habla las palabras de Dios. Y frecuentemente lo hemos mencionado. Cuando leemos en el Evangelio de Juan sobre Juan el Bautista, ahí está la expresión, un hombre enviado por Dios. Han habido muchos hombres los cuales han enseñado la palabra sin que ellos mismos entendieran lo que sucedía en aquel entonces. Y yo hoy he mantenido un pensamiento de una conversación que tuve, de que cuando los sabios paganos vinieron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido nuevo rey de los judíos? Ellos entonces buscaron o escudriñaron en la escritura y se dieron cuenta de que era en Belén. Pero ellos mismos, a pesar de que ellos leyeron la palabra y le dieron las instrucciones a los extranjeros que habían venido del este o del oriente, sin embargo, para ellos eso no los tocó. Ellos se quedaron ahí sentados. A pesar de que ellos a otros les pudieron dar instrucciones, a aquellos a los cuales le había venido la luz o alumbrado la luz, a los que la estrella les había aparecido, a ellos les pudieron dar la respuesta divina por la palabra de Dios. Y esos hombres entonces se pusieron en marcha, pero los consejeros, los que les informaron a ellos, se quedaron sentados ahí donde estaban antes. ¿Y cuántos predicadores en esta edad profética han leído la palabra y sin embargo se han quedado sentados y no van allá donde la palabra de Dios se cumple? Y por eso podemos estar agradecidos de que el Señor de esta forma nos haya ayudado. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, quiero leer ahora a partir del verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos escudriñaban las Escrituras. Ellos sabían lo que la palabra de Dios decía, y sin embargo, el Señor tuvo que decirles que sus escudriñamientos eran sin frutos, porque el día y la hora de la visitación divina no la habían reconocido y no tenía ninguna revelación sobre el cumplimiento de la palabra profética en su tiempo. ¿De qué sirve entonces los cultos preparados hermosamente? ¿Qué sentido debe tener la predicación más bonita si Dios no puede dar testimonio y hablar con nosotros sobre de que nosotros debemos de ser llevados al estado espiritual actual en el reino de Dios? Y ustedes saben que en el transcurso de la historia de la Iglesia, del Nuevo Testamento, muchos movimientos han habido. El último movimiento es el movimiento pentecostal. Y ahí el hermano Branham dio de forma muy clara de que el crecimiento espiritual va subiendo en el cuerpo de Jesús, desde los pies y más arriba, 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 hasta que el cuerpo del Señor sea perfecto o completo. El hermano Branham comparó el movimiento pentecostal con la boca, con los labios. Se ha profetizado, se ha hablado en otros idiomas o en otras lenguas, y se ha interpretado y evangelizado, pero lo último es la profecía, el ojo o los ojos, la vista profética en una edad profética para las cosas las cuales, según la profecía bíblica, ahora se están cumpliendo. Y eso explica también por qué ustedes nunca vieron al hermano Branham practicando el hablar en lenguas o la interpretación o la práctica de los dones, así como en general se hacen o son costumbres en la iglesia pentecostal. Pues su ministerio fue el paso de el último avivamiento pentecostal y hacia la edad profética, para que la iglesia del Dios vivo en esos últimos días tenga o reciba la vista para aquello lo que debe de suceder ahora al final del tiempo. Y amados, esto yo no lo digo ahora por querer aventajarme de alguna manera, pero yo en el año de 1949, en un culto en Hamburgo, fui bautizado espiritualmente. pero yo nunca he practicado o empleado dones espirituales desde la plataforma, ni una única vez. Y yo en todos los años pasados no lo sabía, pero hoy miro atrás y me doy cuenta de que mi tarea no era el seguir haciendo así de la forma pentecostal, sino que mi tarea era o es transmitirle la palabra profética a la iglesia, pues ¿quién no pertenece hoy al movimiento carismático? Hoy hay movimiento por todos lados, pero ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está la vista clara profética para los sucesos que suceden en el plan de salvación en el reino de Dios? Por supuesto que uno puede dar una impresión a la audiencia si uno viene al frente y trae cosas poderosas, quizás en forma de una profecía, pero para eso, o de eso Dios me ha cuidado hasta hoy y lo seguirá haciendo hasta el final. Un siervo de Dios no está ahí para impresionar a gente por sí mismo, sino que un siervo de Dios está para propagar la palabra del Dios Todopoderoso fielmente y en verdad, así como Él la recibió. Y ahí pensamos en la palabra de Pablo, que el tiempo vendrá cuando la profecía terminará y el conocimiento, etcétera, cuando lo perfecto haya venido. Y podemos decir con toda convicción, gracias al Señor por todo obrar, toda obra espiritual, por cada don, el fruto espiritual y por cada don espiritual. Pero gracias a Él por la perfecta revelación de su palabra infalible en este tiempo. El cielo y la tierra pasarán y todo lo demás terminará, pero la palabra de Dios permanece eterna. Y por esa palabra me siento comprometido. Y esa fue la comisión. Te enviaré de ciudad en ciudad a predicar mi palabra. El Señor, al final, no tendrá gente los cuales aparenten algo unos con otros, sino gente los cuales son verdaderos en su corazón, primeramente con ellos mismos, y también unos con otros, y también hacia Dios. El ministerio de Dios, de esto se trata en estos días, no de lo que gente ha dicho, sino de aquello lo que Dios ha dicho. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio de Dios, erigido sobre la tierra a través de la boca de todos sus santos siervos y profetas. Y no hay nada que sea más seguro que la palabra de Dios. Una experiencia que alguien vea o escuche debe ser comprobada. Puede que sea así o quizás no. Pero aquello lo que está en la palabra de Dios, eso no necesita ser comprobado más. Eso es 100% verdadero. La palabra de Dios es siete veces iluminada, así está escrito en los Salmos, y es la verdad absoluta y pura. En Apocalipsis capítulo 1 leemos los primeros tres versos. Apocalipsis 1, a partir del verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí tenemos la confirmación, el testimonio de Dios sobre la tierra. Juan fue cautivo en la isla de Patmos por el testimonio de la palabra, para que el último testimonio de Dios pueda ser dado como protocolo aquí sobre la tierra. Aquí se habla no solamente de la palabra de Dios, sino del testimonio de Jesucristo. Y con ello vamos a Apocalipsis, capítulo 19. Tengan en memoria el pensamiento, el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, a partir del verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Quién puede medir el alcance de una palabra así? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dios, a través de profecía, en el cual Él habló a través de los viejos profetas, dijo todo en anticipado, o determinó todo en anticipado. Es una parte principal de la palabra de Dios. El que recibe el testimonio de Dios, él tiene el testimonio de Jesús. Y el que tiene el testimonio de Jesús, él tiene el espíritu de la profecía. Y el que tiene el espíritu de la profecía tiene acceso a lo que a través de profecía para nuestros días está escrito en la palabra de Dios. Y entonces ahí no necesita más uno enseñar al otro, sino que todos serán enseñados por Dios. El testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía, todo pertenece conjuntamente. Y porque nosotros en esta edad profética, en esta última edad, vivimos, vamos a leer entonces Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí habla nuestro Señor, nuestro Redentor. Yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, no en el mundo, no en las denominaciones, no en grupos políticos, sino en las iglesias del Dios vivo. Y por ello, el símbolo del candelero séptuplo y Cristo como el Hijo del Hombre está en el medio de ese candelero séptuplo. De su boca, así lo podemos leer en Apocalipsis 1, sale una espada de dos filos. Y después está escrito todavía: el que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchos han predicado sobre Cristo. Muchos han predicado sobre la palabra de Dios. Pero ¿quién en estos días ha podido escuchar y ha querido escuchar lo que Él ha hablado y lo que Él ha revelado? ¿Cuántos escudriñan ahora también la Santa Escritura y ven que se cumple la profecía bíblica por todos lados? En Israel, en las naciones, hay desconsolación, desesperación, intranquilidad de todo tipo, de manera de que todo se está haciendo cada vez más desagradable sobre la tierra. Y mucha gente puede poner su dedo sobre una parte y decir, sí, esto es cumplimiento de la Escritura. Y es así. Pero quien ha reconocido la parte la cual es determinada para la iglesia, uno debe de ser un miembro en el cuerpo de Jesucristo para pertenecer a la iglesia de los primogénitos. Cuando uno puede recibir y recibe lo que el Espíritu dice a las iglesias en este tiempo. Todos los demás verán cumplimiento de la Escritura en todo el mundo, pero no en la iglesia. ¿Y de qué nos sirve si nosotros vemos el cumplimiento de la Escritura por todos lados y lo registramos, si no podemos entender que Dios en esta edad profética ha enviado a un profeta para que la palabra profética sea puesta en la luz de manera o a luz de manera de que alumbre como una lámpara que alumbre un sitio oscuro? Y de ellos, eso lo pasan ellos por alto. Como dije, ellos pueden hablar sobre Israel y sobre todo el mundo, pero están cegados en relación a aquello lo que Dios ha determinado o ha prometido para la iglesia del Nuevo Testamento en este tiempo. Y amados, ahí está la gran diferencia. Nuestros corazones deberían de estar agradecidos de que nosotros en estos días el testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo, lo hayamos creído y que con ello el espíritu de la profecía, de toda la completa palabra profética desde el principio ha dado y que ahora por el último mensaje ha sido revelado y ha salido a la superficie de manera de que nosotros podamos verlo y creerlo. Y queremos seguir leyendo la carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan 5, a partir del verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, y tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. En la Biblia en alemán no está el verso 7, como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia en español. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¡Qué plenitud de pensamientos están expresados aquí en esta escritura bíblica! Primero, no nosotros damos testimonio, sino que aquí se nos dice que tres son los que dan testimonio: el Espíritu, la palabra o el agua, y la sangre. No lo que nosotros digamos sobre la palabra, sino lo que la palabra de Dios dice ella misma es lo que es válido. ¿Cuánta gente han añadido sus propias interpretaciones a la palabra de Dios y con ello la palabra no toma más la palabra, sino que la gente trae sus propias interpretaciones? Hijos de Dios, escuchen en esta tarde claramente. Dios tiene un testimonio triple que ha puesto en su iglesia, y este está conformado en que la sangre de Jesucristo es un testimonio verdadero de tu redención y de mi redención, de tu perdón y de mi perdón, y de tu salvación y de mi salvación. Y creemos ese testimonio divino de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del cual hemos sido redimidos. Punto uno. Punto dos. El agua, limpiados en el lavado de agua de la palabra. La palabra de Dios da testimonio en la iglesia de Dios. Ninguna persona viene ahí, toma ahí la palabra, sino Dios solamente, del cual su palabra se ha hecho espíritu y vida. Tres son los que dan testimonios: el Espíritu, el agua y la sangre. No hemos vivido esto en estos días de una forma tan maravillosa. No ha venido el Espíritu Santo sobre el hermano Branham de la misma manera como vino sobre los profetas. No vio él las cosas en visiones, la unción divina del Espíritu estuvo sobre él. Y él también, esa escritura la cual habla de nuestro Señor, Lucas 4, Isaías 61, él también hubiese podido tomarla y relacionarla consigo. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Juan, que estaba en la isla de Patmos, él fue tomado en el Espíritu para ver todas las cosas desde arriba. Y de la misma manera vino el Espíritu de Dios sobre el hermano Branham para revelar todas estas cosas en estos últimos días. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. En los últimos días habrá una iglesia restaurada bajo la sangre del Cordero, bajo la guianza del Espíritu Santo, en la palabra de Dios fundada, una novia la cual al novio será dada o llevada de una forma digna. Y por ello yo estoy agradecido. Cuando ese pensamiento me vino, en mi corazón me alegré. ¿De qué nos serviría a todos si tuviéramos muchos movimientos y pudiéramos traer aquí muchas cosas? Si el testimonio precioso de la sangre de Jesucristo, la cual habla por nosotros, no hubiese realizado en nosotros aquello. Si la palabra de Dios, que es espíritu y vida, no se haya hecho para ti y para mí un testimonio vivo, y si no hubiésemos recibido el espíritu de la profecía y lo hayamos podido ver obrando, si el Espíritu de Dios no nos guiara en este tiempo en toda verdad. Amados, pronto nos tendrán que ser dichos algunas cosas para que nosotros, las maquinaciones encubiertas de Satanás, las cuales suceden en vestiduras religiosas, las descubramos y seamos así completamente liberados y desatados y podamos servir a nuestro Señor. Y me viene el pensamiento, el cual Moisés en aquel entonces expresó: dejad ir a mi pueblo, la hora de Dios se ha acercado. Y aquí dice: tres son los que dan testimonio, el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad, y la sangre ha sido derramada en verdad para nuestro perdón y reconciliación. Ya en el Antiguo Testamento, Dios el Señor habló a Moisés y dijo: cuando yo vea la sangre, pasaré por un lado, y el ángel de la muerte no podrá dañar o hacer daño. El Señor tiene a un grupo comprado por la sangre, una iglesia la cual por el Espíritu es guiada a toda verdad, la cual no es dependiente de los muchos testimonios de gentes, los cuales nos llevan para acá y para allá, hoy creen esto, mañana lo otro. No, sino que venimos al reposo en Dios. y nos dejamos guiar en toda verdad y nos damos cuenta de cómo el Espíritu de Dios, de una forma tan amorosa, obra en cada uno de nosotros. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, leemos a partir del verso 16 y hasta el 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y esto también es un suceso maravilloso. Yo tuve que pensar en que el Señor tuvo hombres o gente, los cuales estuvieron ahí cuando Él hizo algo. Y ellos dieron testimonio de lo que ellos vieron y escucharon. Amados, así como nosotros, ese testimonio de precioso, el cual ellos nos dejaron en el nombre del Señor, si lo recibimos, entonces tenemos la misma certeza o convicción, como que si nosotros hubiésemos estado allá en ese monte de la transfiguración. Yo no estuve allá cuando Pedro, Juan y Jacobo estuvieron, pero yo puedo decir que me puedo transportar realmente a esa experiencia tan tremenda. Ellos están ahí y la nube de gloria viene y ellos son empalmados o introducidos en esa nube o en esa presencia sobrenatural, y de repente se escucha la voz de Dios. ¿Cómo debieron ellos de temblar? Yo no estuve allá, pero yo lo creo. Pues no sucedió solamente por ello, sino que sucedió por ti y por mí. El que cree en Dios, cree todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no podemos buscarnos lo que queremos creer y lo que no creeremos, sino que creemos en Dios o a Dios, porque Él ha erigido o dado su testimonio sobre la tierra. Nosotros no estuvimos presentes cuando Juan, el precursor del Señor, vio al Espíritu de Dios en forma de paloma bajando, pero lo creemos, lo que Él vio. Creemos lo que Él testificó. Qué maravilloso de que todos esos siervos de Dios, la veracidad en sus corazones y en sus bocas estuvo, y que recibieron inspiración divina por el Espíritu, y nosotros fuimos testigos visuales. Hoy somos testigos audibles de lo que Dios en su palabra nos ha dejado. Y en Hebreos capítulo 11, vamos a leer a partir del verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Principalmente sobre el verso 2, porque por ella o por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. No solamente que Dios haya dado testimonio en algún lado, sino que Dios tuvo gente sobre la tierra, los cuales lo que Él dijo y lo que Él testificó, lo escucharon, lo creyeron y lo recibieron. Y a través de ellos se cumplió que Dios con veracidad o en verdad habló a ellos. Amados, mano al corazón, nosotros no estuvimos allá cuando Dios a través de los profetas y de los apóstoles habló, y sin embargo es todo tan vivo, tan presente, se mueve ante nosotros. Estamos en medio del reino de Dios, no como una audiencia crítica, no como observadores, sino como parte de ello, como gente a la cual y a través de los cuales Dios hace cosas grandes en estos días. Aleluya. O alabado sea el nombre del Señor. Mi corazón arde cuando yo sobre todas estas cosas pienso. Y también de que la palabra de Dios nos haya sido mantenida. Yo todavía pienso en los días en los cuales se decía con boca grande que pronto la Biblia terminaría en la papelera. Y muchos han desaparecido de los que la querían destruir, pero ellos fueron destruidos o desaparecidos. Pero la palabra de Dios permanece eternamente. Y si nosotros tenemos esta palabra en nosotros, esa palabra de Dios, entonces confirmamos a Dios de que Él es verdadero y que Él realmente nos ha hablado. Y eso nos hace gozosos si toda prueba y tribulación, a veces pasando altos y bajos, pero la palabra de Dios la llevamos sellada en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en posesión de una fe así, alcanzaron buen testimonio los antiguos ante Dios. Precioso corazón, también tú y yo, nosotros debemos de tener posesión de la fe que es válida ante Dios. La fe en su palabra determinada para este tiempo. Solamente esa es la fe viva. Todo lo demás es una fe en el pasado. Y por ello, o por ella, nadie podrá ser salvo. Y después en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Qué fue? Abel no solamente llevó un sacrificio y dijo, muy bien, amado Dios, todo está bien, todo es bonito, sino que Dios respondió, Dios dio testimonio. Precioso corazón, no necesitamos tener miedo o temor de venir a la presencia de Dios. Para nosotros, un cordero ha sido sacrificado. En Apocalipsis 10, leamos también una palabra muy gloriosa. Hebreos 10, a partir del verso 11. Aquí está escrito, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¡Qué palabra tan maravillosa! No tú y no yo, sino el Espíritu Santo nos da su testimonio. ¿No escribió Pablo a los romanos que su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nos hemos hecho hijos de Dios? Precioso corazón, cree hoy el testimonio de Dios para que el testimonio de Dios, el cual a través del Espíritu se ha hecho realidad divina, también en tu vida y en mi vida pueda hacerse realidad divina. No como en la gente, un día creyente, otro día incrédulo, un día salvo, otro día perdido, no, sino que alcanza hasta detrás del velo. ¿Y qué estaba detrás del velo? El trono de gracia o la silla de gracia con el arca. Ahí estaba la gloria de Dios. Ahí no hablaba ningún sacerdote más. Ahí Dios daba la respuesta. Amado corazón, hoy Dios te da a ti la respuesta a través de su palabra y de su espíritu. Y dice, todo ha sucedido. He dado el testimonio. No lo pongas a un lado, sino que recíbelo o tómalo. Así como nosotros el testimonio de Dios lo recibimos, así se hará una realidad divina en nuestras vidas. Y esto también lo hemos leído. El que no cree a Dios lo ha hecho a él mentiroso. Precioso corazón, cree lo que Dios dice. Yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cree lo que Dios ha dicho. Y si tus pecados son rojos como el carmesí, serán hechos blancos como la nieve. Cree en toda circunstancia, en toda situación, en todo tiempo, lo que Dios ha dicho en su palabra. Incredulidad es lo peor que nosotros pudiéramos tener después de que nosotros, las palabras de Dios que son espíritu y vida, las hayamos escuchado con tanta claridad. El testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo, El Espíritu es la verdad. Y el Espíritu da testimonio a todos los que la palabra de Dios la reciben con fe y la sella en el corazón de los discípulos, de los que siguen a Jesucristo. Hombres de Dios, el testimonio de Dios lo siguieron propagando. Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hoy es nuestro día. Hoy es nuestro tiempo, un tiempo el cual nunca antes fue, pero y a pesar de que por un lado es muy malo, por otro lado es el tiempo más bonito que puedan vivir gente que creen en Dios y que le pertenecen a Él. Y si nosotros hoy a un Abraham, a un Daniel, o al que le podamos preguntar, ellos hubiesen dicho, me hubiese gustado vivir en ese tiempo para poder escuchar todo y ver todo lo que Dios hace en nuestros días. No crean a ninguna persona, crean a Dios. Crean el testimonio que Él nos ha dejado. Tomen las palabras de Dios con fe. Y ellas a cada uno se harán una realidad divina obrada por el Espíritu. Ahora solamente para enfatizar este pensamiento. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Según las palabras, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¡Qué maravilloso! Dios hizo un pacto con nosotros. Reunidme el pueblo con el cual hice pacto con sacrificio. Precioso corazón, nosotros no hemos sido comprados con cosas pasajeras, con oro o plata, sino con la preciosa sangre del Cordero, el Espíritu, la palabra y la sangre dan testimonio en el pueblo de Dios. Crean lo que Dios dice en su palabra. Y aquí dice también, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Queremos hoy tener una hora de encomienda divina o de rendimiento divino y decir, fiel Dios, yo quiero tu testimonio llevarlo como una realidad divina en mi corazón. Yo te creo y creo lo que tú nos has hablado. Yo estoy bajo la sangre de la reconciliación en la palabra de Dios, bajo la guianza y bajo la guianza del Espíritu Santo. Y esto pertenece conjuntamente. Muchos dicen que creen en el perdón, pero no creen la palabra de Dios. Ellos no toman el testimonio de la palabra. Tres son los que dan testimonio. Y estos son uno o concuerdan, pertenecen unos con otros o conjuntamente. El Espíritu, la palabra y la sangre. Una iglesia comprada o redimida por la sangre, fundada en la palabra de Dios y limpiada en el lavado de agua por la palabra y limpiada y purificada por la sangre, sellada con el Espíritu Santo para el día de nuestro glorioso arrebatamiento al hogar o llevado al hogar, cuando el Señor que nos ha amado tan íntimamente regrese en las nubes del cielo para tomarnos al hogar. Créanlo hoy, es por ti y es por mí, o para ti y para mí, es para todos nosotros. Alégrense de eso y denle gracias al Señor de que Él nos haya dado ese privilegio en estos días de ser creyentes bíblicos y creer o tomar cada palabra de Dios y de entrar al pacto con Dios, en el nuevo pacto por la sangre con Dios. Y Él nos da un corazón nuevo y un nuevo espíritu para que nosotros a Él le podamos servir con toda veracidad y sinceridad. El testimonio de Dios aquí sobre la tierra, en ti y en mí. Entre nosotros, o bajo nosotros y a través de nosotros, debe de ser confirmado y revelado, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Quizás cantemos primero el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino solamente tú. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Mientras mantenemos los rostros inclinados y cerrados los ojos y con corazones abiertos, queremos mirar hacia el Señor y preguntarnos si nosotros, el testimonio de Dios en estos días, de corazón, completamente lo hemos creído. Y si todavía hay algunos entre nosotros, los cuales todavía no hayan encomendado sus vidas a Dios, fiel corazón, el Señor te llama hoy, ven, completa salvación, perdón, gracia, vida eterna, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mientras los rostros están inclinados y los ojos cerrados, quiero preguntar de si alguien tiene la valentía de levantar cortamente la mano para que oremos por él. ¿Hay alguien aquí el cual lo desee? Gracias, 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 gracias. Dios los bendiga. Señor nuestro Dios, ¿qué podemos decirte? Estamos profundamente conmovidos por la amabilidad con que tú nos hablas, sobre los múltiples pensamientos de tu palabra. ¿Cuán glorioso es tu testimonio, o son tus testimonios, los cuales tú, desde Abel, has dado sobre la tierra, con los cuales, con aquellos los que te han creído? Señor, nosotros no estuvimos allá en el monte de la transfiguración, ni estuvimos parados allá en el Jordán, ni fuimos a Betania contigo cuando tú fuiste ascendido o tomado al cielo. Pero estaremos allá cuando tú regreses a tomar a los tuyos, porque la trompeta de Dios se escuchará y la voz del arcángel se escuchará y los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que vivamos y hayamos quedado vivos, conjuntamente con ellos, nos encontraremos contigo, nuestro Señor. Te damos las gracias por ello. Ahora también podemos estar allá mientras tú, en la última edad de la Iglesia, llevas todo a culminación. Gracias profundas a ti por ello. Regálanos en todo tiempo un corazón creyente. Queremos confirmar de nuestro lado de que creemos y que creemos que tú eres verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oh Señor, tu santo consejo está ante nosotros abierto. Te doy las gracias por ello, fiel Dios. Nunca antes ha habido un tiempo así. El espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo, está en el medio de tu pueblo. Introducción y guianza en tu palabra y en tu voluntad. Amado Señor, tú has visto las manos levantadas y pensamos en todos los que están en necesidad. Tú sabes lo que necesitan y más que eso, a todos nuestros preciosos hermanos, los cuales no pudieron estar aquí hoy. Algunos están en hospitales, otros están en sus casas enfermos. Oh Señor, queremos que todos la próxima vez puedan estar aquí nuevamente. Señor, tócalos, sánalos. Todavía sale poder de ti y permite que en nuestro medio nadie se vaya enfermo o sin estar salvo. Salva y sana, libera. Oh Dios, yo siento que tú, como un padre con amor, nos hablas. Ante nosotros está tu plan descubierto o revelado completamente. Te damos las gracias por ellos profundamente. Alabanza, honra y adoración sea a ti. Te doy las gracias por todos mis hermanos y mis hermanas, los cuales tu testimonio, el testimonio de Dios, por el Espíritu, por la palabra y por la sangre, todo lo que tú has testificado, lo recibimos, lo tomamos y lo creemos de todo corazón y con todo el alma. Y eso lo puede escuchar todo el mundo. Señor, gracias a ti por todo en el precioso y santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Oh, es Jesús.
Oh, es Jesús.
Oh, es Jesús.
Oh, es Jesús.
Oh, es Jesús. Solamente. He tocado el borde de su vestido y su sangre me ha limpiado. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús solamente. He tocado el borde de su vestido o de su ropa y su sangre me ha limpiado. Amén. Amén.